La tecnología crece gracias al trabajo de quienes buscan dar respuestas a los desafíos del nuevo mundo. En la hora tecnológica, estos son los protagonistas.
Vamos a hablar de mujer e ingeniería y para eso vamos a convocar a alguien que sabe mucho de este tema y que ha estado en diversas facultades dando charlas, también es protagonista de varias notas periodísticas que la convocan precisamente por este tema para hablar de mujer e ingeniería. Vamos a conversar con la magíster ingeniera María Teresa Garibay, es ex decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Fue la primera mujer decana de esa universidad, de esa facultad. Integra el programa Mujer en Ingeniería de Confedi. El día atrás estuvo en la presentación del libro Matilda II. Es María Teresa Garibay. Muchos la conocen como Marité. Buen día, ingeniera. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Maricel? Buen día, un gusto saludarte. Gracias por lo que sé tanto, pero no sé si sé tanto, pero sí que estoy preocupada porque más mujeres se interesen por la ingeniería, eso sí.
¿Y cuándo nació esta preocupación?
Bueno, yo te voy a ser sincera, que la preocupación nació no hace tanto, hará 2 o 3 años, porque antes daba por hecho de que si a uno le gustaba algo lo podía hacer sin problemas y como yo aparentemente no tuve problemas en todo mi desempeño como estudiante, como profesora, como profesional, doy por hecho de que ninguna mujer lo tiene. Pero lo cierto que cuando me pongo a analizar la situación y veo que somos tan pocas mujeres, evidentemente hay algo que no va, y ahí es cuando me pongo a reflexionar y a preocupar por esto de atraer más mujeres a la ingeniería.
Tengo entendido que usted viene de familia de ingenieros, su padre lo era, sus hermanos también, así que para usted era habitual este mundo, pero ¿qué pasa con aquellas chicas que no tienen referentes en la familia? ¿Cómo se le despierta la vocación?
Claro, exactamente, es así como vos decís. Mira, yo supongo que también tiene que ver con que primero la sociedad no sabe claramente qué hace un ingeniero. Y si lo supiera, seguramente alentaría a que sus hijos varones y sus hijas mujeres, que les gusta la ingeniería, los alentarían a que la sigan. Porque es una carrera que está asociada con el desarrollo, con la invención, con la innovación, con mejorar la calidad de vida de la sociedad. Y entonces un poco es una deuda que tenemos nosotros los ingenieros, la misma universidad, las asociaciones de ingeniería, que tienen que difundir qué hacen los ingenieros e ingenieras, primer punto, para atraer a que más jóvenes estudien ingeniería.
Leía que usted en el desarrollo de su profesión se había encontrado con una colega donde se hablaba de la estigmatización de una mujer en el trabajo. Le había dicho la frase, por ejemplo, mujer que entra a un túnel o mina es mala suerte. Que yo, confieso, es la primera vez que lo escucho, no estoy en ese ámbito tan involucrada. ¿Todavía siguen esos preconceptos, esa estigmatización de una mujer en obra? Se lo pregunto porque usted es ingeniera civil.
Sí, en obra no. Lo que sí es cierto, que no sé cuánto subsiste, que en los túneles el entrar una mujer era signo de mala suerte. Hoy en las obras las mujeres somos respetadas. A lo mejor nos cuesta la primera, como todo joven cuando se inicia en la profesión, que los que tienen más experiencia lo miran con desconfianza diciendo que sabe cuánto de lo que dice es así, pero las mujeres somos respetadas y nos desenvolvemos muy bien en la profesión, en obras, en fábricas, en estudios, en reparticiones públicas. El problema por eso es la mujer que llega a recibirse, que llega a ser profesional ingeniera, está muy bien plantada y lo tiene claro. Lo que nosotros tenemos que atraer a aquellas chicas que dudan pensando que no se van a poder desarrollar con digamos, que no van a poder trabajar bien, y no es así, y eso es lo que tenemos que mostrar, que la ingeniería es una profesión apta para una mujer. Si le gusta, lo tiene que seguir.
Si uno ve las estadísticas, las mujeres que se van a ingeniería, sobre todo lo hacen en ramas vinculadas con desarrollos sociales y humanos, ingeniería civil, ambiental, de alimentos. ¿Por qué cuestan las otras ramas? ¿Porque está el preconcepto de va a ser muy difícil?
Claro, sí, tiene que ver, ya te digo, con esto que no se sabe lo que hace un ingeniero o una ingeniera. Porque, por ejemplo, se piden ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, tienen bajísima cantidad de mujeres, de estudiantes mujeres. Pero a lo mejor se piensa que ingeniería mecánica tiene que ver con engrasarse las manos y estar metida dentro de un motor, y no es así, esa es una parte muy pequeña de la profesión. Hay una muestra, por ejemplo, ahora con la pandemia y el COVID-19, un grupo justamente de mi universidad desarrolló un respirador artificial a bajo costo, para poder suplir las necesidades de la medicina. Y vos fíjate que eso tiene incluso que ver con esto que nos atrae más a las mujeres, que tiene que ver con lo social o lo humanitario. Uh-huh. Y la ingeniería tiene mucho de eso, por eso es que la tenemos que mostrar.
Hablamos, bueno, la brecha de género es muy grande en cuanto a cantidad de hombres y mujeres que se reciben. ¿Y cómo es la brecha salarial y de puestos al momento de trabajar, no?
Mira, por lo que yo tengo entendido, la brecha salarial sigue existiendo, por lo que leo. Uh-huh. Sinceramente no he investigado ese tema. Y también tiene que ver con que a veces la mujer deja un poco su profesión en una edad en que quiere formar una familia, y a lo mejor es justo el momento en que está despegando y ubicándose mejor en unos puestos de trabajo, y entonces puede quedar relegada frente al hombre en esa situación. Y cosas que, bueno, van a ir cambiando de a poco. Las empresas ya hoy están apreciando que un grupo de trabajo diverso, conformado con distintas personas y distintas profesiones, trabaja mucho mejor que un grupo solo de hombres. Entonces, también está apreciando la capacidad que tiene la mujer y la necesidad de incorporarla a esos grupos de trabajo. Y entonces las mismas empresas también tendrán que cuidar de ver cómo ayudan a esa mujer a que también pueda desarrollar, si es de su interés, la parte, digamos, de formar una familia, acompañado por un compañero o compañera, ¿no?
Claro. Siempre decimos que para promover la inserción de las mujeres en ingeniería hacen falta políticas, y las políticas tienen que venir claramente del Estado. ¿Se consulta a los decanos de ingeniería, a los profesionales, a los colegios de profesionales, a las ONGs que trabajan en este tema?
Mira, sí, últimamente yo te diría, bueno, mientras estuve como decana, hemos recibido consultas sobre cómo promover o cómo incentivar a que más mujeres estudien ingeniería. Es decir, las empresas también se preocupan. Uh-huh. Porque tienen otro problema. Es decir, en Argentina y en el mundo hay pocos ingenieros, varones o mujeres. Uh-huh. Entonces es necesario promover vocaciones tempranas de ambos sexos. Y como las mujeres estamos representadas solo en un 20%, hay una capacidad muy grande, muchos talentos para atraer. Ese es otro tema por el cual las empresas también se están preocupando por atraer mujeres. ¿Por qué? Porque no tienen mano de obra. Así que eso es muy interesante. Y bueno, tenemos que trabajar en conjunto, empresas y universidades y los colegios, las escuelas desde la primaria, mostrar qué hace la tecnología para atraer a los jóvenes en general y a las mujeres en particular.
En esto no solamente está la Argentina, sino también toda Latinoamérica y quizás otros países también. Escuchaba ayer un testimonio de lo que pasaba, por ejemplo, en España, donde también le faltan ingenieros, y ellos decían que algo que también escuché acá, que hace falta mostrar más referentes mujeres de lo que hicieron en la ingeniería, que a veces no son los grandes ejemplos, son más los ejemplos cotidianos, para que otras mujeres puedan sentirse identificadas.
Exactamente, sí, tiene que ver con eso también, porque hay mujeres que están trabajando y están trabajando muy bien, pero no se las ve. Y a lo mejor en este momento hay que forzar la situación. Es decir, yo estoy de acuerdo en que uno asciende y llega por méritos y que los espacios tienen que ser ocupados por aquel que tiene más capacidad. Pero hoy tenemos que forzar que también haya mujeres hasta tanto nos equiparemos en la cantidad de hombres y mujeres, en particular en esta profesión.
¿Cómo es la realidad de América Latina? Usted ha trabajado mucho en Confedi sobre este tema.
Sí, yo te decía, mira, tienen la misma situación que tenemos nosotros en Argentina, es decir, a nivel mundial incluso, yo te diría que la cantidad de mujeres, de estudiantes mujeres de ingeniería anda alrededor de un 20%, en algunos más, en otros menos. Hay pocos países en los cuales hay igualdad, y en este momento, igualdad de cantidad de mujeres y hombres, que en este momento me acuerdo que uno es Costa Rica. Pero en general tenemos esa desigualdad. ¿Y sabes cuál es el tema? Que, digamos, nosotros no sabemos qué va a pasar dentro de 30 años, pero cómo va a ser la sociedad ni las necesidades. Pero lo que sí sabemos que todo viene de la mano de la tecnología. Es decir, el gran desarrollo lo va a dar la tecnología, las nuevas profesiones vienen de ese lado. Y si la mujer no se suma a la tecnología, no se suma a esto, va a quedar cada vez más relegada y cada vez la brecha salarial que vos me preguntabas va a ser mayor. Por eso es que hay que mostrarle a las chicas que si a ellas les gusta la tecnología, vamos a hablar en general, si a ellas les gusta hacer cosas, inventar, innovar, tienen que animarse a estudiar ingeniería.
Es importante lo que usted decía, ¿no? Animarse y si le gusta, porque también está esa frase que se repite mucho, estudié ingeniería porque vas a tener trabajo y vas a ganar mucha plata, pero como que es, no sé, poner a la persona casi no siendo persona, ¿no? Como, bueno, vas a estar
Claro.
para eso, vas a tener un trabajo y vas a ganar plata y ya está.
Mira,
Como que se le
sí.
saca la parte humana.
No, no, no. A mí me parece que lo más importante primero es cómo se ve uno haciendo cosas. Y eso es lo que te tiene que motivar. Y después, por supuesto, que todos queremos, no sé si ganar plata, pero sí vivir bien.
Sí.
Es tener un buen ingreso para vivir bien. Pero muchas veces las satisfacciones vienen más por lo que uno hace o desarrolla o ayuda que por la mucha plata que uno gana.
En su caso, bueno, decíamos venía de familia de ingenieros, pero ¿qué rol juega la familia cuando una chica dice quiero estudiar ingeniería?
Mira, eso es fundamental que la familia la apoye. Hoy los padres tiene mucha incidencia en la elección de las carreras de sus hijos. Y muchos padres piensan que una carrera de ingeniería es muy larga y para qué su hija va a estudiar si después no va a conseguir trabajo y como que va a perder tiempo. Y no es así, por eso que es muy importante que se sepa lo que se es capaz de hacer estudiando ingeniería. Y ese es un temor que tienen muchos padres que también piensan que los que estudian ingeniería es gente rara, que es solitaria, que está sola. Y también ese es otro preconcepto que no, hoy se trabaja todo en grupo, en equipo. Sin duda que la confianza que los padres le puedan dar a sus hijas para que estudien ingeniería si quieren, es importantísimo.
¿Y el rol de la escuela, sobre todo la secundaria?
Claro, mira, no sé si en la secundaria o ya desde la primaria, es importante que se incentive a varones y mujeres a todo lo que es tecnología, a hacer cosas, a entender por qué las cosas funcionan, a entender la biología, la química, porque eso es lo que nos rodea y es lo que despierta también inquietud por otras disciplinas. Es muy importante la primaria y bueno, la secundaria es una continuidad, pero también con eso de hacer mucho trabajo experimental, de trabajar en talleres, eso alienta a que después los jóvenes piensen en qué carreras tecnológicas están posibles de estudiar. Es muy importante, sin duda.
Cuando usted se encuentra con estudiantes, con chicas que van a estudiar ingeniería o que están estudiando y le piden alguna recomendación, algún consejo, ¿qué les dice?
Y el consejo es, si a vos te gusta, hacelo. Y que lo más importante es hacer lo que por lo que uno tiene pasión, porque el otro no lo va a satisfacer. Entonces, es el primer punto, las mujeres tenemos capacidad intelectual al igual que los varones. Ese es el primer punto. Y cuando uno hace lo que le gusta, va a tener su lugar en la sociedad donde va a poder cumplir ese rol, esa función. Lo más importante es confianza, mucha confianza, y en un primer momento que los afectos, sean padres, amigos, los apoyen a la persona, a la mujer, a la chica que se anima a una carrera que hoy todavía es masculina. Pero bueno, es cuestión de tiempo y ya va a cambiar.
Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo vencemos esa inercia? ¿Es optimista de cara al futuro?
Sí, sin duda, sin duda. Mira, estaba viendo unos números que hablaban que en el año 1980 el 20% de las mujeres eran, perdón, en medicina, solo el 20% eran mujeres. Y hoy son más del 50%. Es decir, que es un problema de tiempo. Lo que pasa que nosotros no podemos perder tanto tiempo,
Claro.
necesitamos que más mujeres se sumen. Pero por esto, porque va a ser muy grande la brecha salarial y vamos a quedar las mujeres muy rezagadas si no nos sumamos a las tecnologías. Por supuesto, si nos gusta. Si no nos gusta, no. Pero aquellas que les gusta se tienen que animar porque el futuro está ahí, sin duda.
Y usted a lo largo de toda su profesión, ¿a qué se animó? Bueno, fue primera decana en una facultad de ingeniería, pero ¿a qué se animó sin importarle nada? O sea, el qué dirán, su condición de mujer, los
Sí,
preconceptos.
lo que pasa que como vos bien decías, mi padre es ingeniero, yo viví la profesión muy de cerca, no lo viví como algo distinto porque era algo habitual en mí o era cotidiano, entonces yo he ido a obras, he hecho controles de trabajos de campo y iba, yo tenía 26, 27 años, iba sola con un técnico a hacer un control en mi auto a algún lugar de la provincia de Santa Fe, y eso hoy te parece, qué sé yo, no tan raro, pero en su
Claro.
momento era más raro el estar dirigiendo un grupo de operarios. Pero ya te digo, son cosas que yo las vivía como naturales. Lo mismo que a lo mejor en ese momento las mujeres también estábamos en un ambiente masculino y había chistes o bromas sexistas y uno, que yo hacía buena cara, se sonreía, no correspondía, pero se la aguantaba. Y hoy las chicas ya no se lo aguantan y está bien, muestran su personalidad, muestran que tiene que haber respeto, que tiene que haber un ambiente de igualdad y bueno, esos son los cambios que se van dando en la sociedad. Sí, yo discriminada no me he sentido, pero porque todo lo tomaba natural, lo encaraba. O porque si alguien me quería discriminar, yo pienso que la persona que errada era el otro.
Claro. Ingeniera, otra cuestión es el tema, bueno, usted lo nombró también de formar una familia, de la maternidad, ahí la mujer quizás, bueno, tiene que relegar un poco su profesión, pero las dos cosas se pueden combinar perfectamente, usted de hecho lo ha hecho.
Sí, sin duda que se puede hacer. Son también elecciones de vida. Yo tengo, formé una familia, tengo tres hijas, las tres son profesionales, una de ellas es ingeniera. Y en su momento, cuando eran chicas, mis hijas, bueno, me dediqué más a ellas y menos a la profesión. Y después, porque yo ejercí la profesión dentro de una empresa y después ya de a poco me fui volcando más a la vida universitaria, que me atrapó, porque es mucho lo que uno puede hacer ahí y es un ambiente muy lindo, esto de formar jóvenes. Es muy lindo, muy desafiante, y de a poco cada vez me fui metiendo más en la universidad. Pero sí, formé una muy linda familia. Y es
Usted
posible.
es posible, muy bien. Usted forma parte del programa Mujer en Ingeniería. Voy a dar vuelta a la frase ya para ir terminando. ¿Qué le aporta la mujer a la ingeniería?
La mujer le aporta la otra mirada que debe existir en la sociedad, porque en la sociedad no son todos masculinos o todos hombres. Hay una diversidad de miradas y de sentires. Y tiene que ver, ¿no? Incluso hasta en los diseños, porque, por ejemplo, los primeros cinturones de seguridad para los autos que se diseñaron fueron teniendo un tipo, el prototipo era un masculino que correspondía a medidas y demás de gente del ejército. Y los que se sientan en el auto también son mujeres chiquititas. Y no, entonces, cuando ingresa la mujer a este mundo de masculino, le empieza a dar esa otra mirada que tiene que haberla para poder, la solución que uno presenta a la sociedad sea posible y sea buena para todos. Además de que la mujer tiene un carácter en general que hace mejores los grupos de trabajo, los hace más eficientes, hay mejor empatía, hay un montón de virtudes que tenemos las mujeres, distintas a las de los hombres, porque somos seres distintos en las emociones y demás, pero lo que no hay que perder de vista es que la capacidad intelectual es la misma. Entonces lo que uno está buscando es equidad.
María Teresa Garibay, magíster ingeniera, gracias por hacernos pensar, reflexionar sobre la mujer y la ingeniería.
Bueno, muchísimas gracias, Maricel, un gusto y espero que más chicas se animen a estudiar ingeniería, que seguro que les va a ir muy bien.
Deseamos lo mismo. Hasta luego. Muchísimas gracias.
Luego.